es una entrevista con el señor Lorenzo Máynez en la ciudad de San Elizario, Texas, el día 10 de febrero del 2003, conduciendo la entrevista para el proyecto Bracero del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso, Laureano Martínez. Buenos días, don Lorenzo.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias a Dios.
Don Lorenzo, quiero que nada, que me platique dónde y cuándo nació usted.
Yo nací en Clint, Texas, el día 10 de agosto de 1924.
10 de agosto del
24. En Clint.
¿Cómo se llamó su papá, don Lorenzo?
Felipe O. Máynez.
Felipe O. Máynez.
Él se firmaba Felipe Ortega Máynez.
¿Y su mamá?
Isabel Castillo.
Isabel Castillo.
Ella era originaria de Lago de Moreno. Según las pláticas, ¿verdad?
¿Cuántos años tiene usted, don Lorenzo?
Ah, tengo 78 años.
78. Muy bien. ¿Tuvo oportunidad de ir a la escuela?
Sí, empecé la escuela en Clint, Texas.
Ajá.
Entonces mi papá empezó a trabajar con un señor, un ranchero, después de que ya no trabajó en el ferrocarril.
Ajá.
Que yo nunca me di cuenta, ¿verdad? Estaba niño.
Claro.
Empezó a trabajar, estuvo trabajando con un señor en la agricultura. Empezamos la escuela en Clint.
Ajá.
Entonces, el patrón, o sea, el dueño del rancho, compró más labores en, cerca de Caseta.
Ajá.
O sea, entre medio de Fénix y Caseta. Entonces se lo llevó para allá para que dirigiera el movimiento de abrir las tierras nuevas, porque eran puros bosques.
Ajá.
Eso sí me acuerdo yo. Eran puros bosques y él fue a dirigir el movimiento con pura caballada, ¿verdad? Mulada, que decían. Y
sí.
Despejaron unos terrenos y empezaron a sembrar, y luego el año siguiente otro terreno, y así se fueron con un terreno muy grande, un rancho muy grande también. Muy poderosos los señores, eran, según esto, les decían austriacos, les dicen todavía porque siguen los hijos. Y entonces seguimos en la escuela en Fabens.
En Fabens. ¿Y hasta qué año estudió usted?
Yo estudié hasta más primaria.
Primaria.
Sí.
Porque sí. Nada más.
Estaban los tiempos muy duros, era mucha la familia. Y mi papá solo, así que salía yo a trabajar, ya estaba jovencito, ¿verdad? Salía a trabajar. Entonces ya cuando regresaba a la clase, a la escuela, ya mis amigos ya iban más arriba que yo, y me daba pena, me daba no sé qué, que ya no quería ir, y iba y no, y sí.
Ajá.
Total, que hasta el fin ya no fui. Y empecé a trabajar. No me gustó la agricultura, sino que en construcciones, es decir, la maquinaria pesada.
Ajá.
Me gustó mucho a mí. Y mi papá era el, como dicen luego, el mayordomo allí después.
Claro. ¿Sí? ¿Su papá se dedicaba a qué? ¿A la agricultura?
A la agricultura, sí, es lo que digo, era
sí.
Agricultura después.
Muy bien.
Entonces, yo cuando ya se vino con, por ejemplo, la guerra, ¿verdad?
¿En qué año fue eso?
El 41, cuando
okay.
Atacaron los...
Vamos a platicar un poquito de Clint, Texas. ¿Cómo es Clint, Texas?
Es un pueblito muy apacible, no es muy grande pueblo, no sé qué habitantes tenga.
Uh-huh.
Pero tiene primarias, secundarias, ¿no es cierto?
¿Dónde está ubicado?
Aquí al lado, podemos decir, sureste, como 3 millas.
Al sureste de aquí de San Elizario.
Sí, por el... San Elizario, camino San Elizario, que viene siendo aquí donde viene aquella camioneta, no tiene pierde, llega a Clint, Texas.
Oiga, ¿y su papá cómo, dónde nació su papá?
En Carrizal, o sea, pues, por ahí en Villa Ahumada.
Uh-huh.
Villa Ahumada.
¿Y cómo fue que él se vino para acá?
Se vino a la aventura, de joven, se vino y se fue, platicaba él que Wyoming, Colorado, y que para acá y para allá, nos platicaba.
Ajá.
Y cuando ya estuvo buen tiempecito aquí, se regresó a México a trabajar con esos señores Maynes. Y entonces ya fue cuando se casó.
Entonces, ¿en qué año se vendría su papá? No se acuerda.
Ay, Dios. Verá. A México como el 19, después de la primera guerra, que no me acuerdo qué año fue, el 18, según dicen. Ese vino como el 18, 1918. Y entonces, ya no, nunca regresó a su pueblo natal. Por cierto que cuando ya él estaba sin derechos, es decir, no tenía sus papeles en regla, nomás tenía comprobantes de que había pasado para acá el 1918-19 y con eso se la pasaba.
¿Y en aquellos años les pedían documentos para cruzar la frontera?
Sí, o sea, para allá voy. Cuando llegaba, por ejemplo, los oficiales de migración, ellos presentaban un recibo de una tienda de, antes les decían aquí las comisarias, donde surtían a la gente en los ranchos, y pues les daban un comprobante y eso los guardaban como papeles. Y llegaba la inmigración: ¿cuánto tiempo tienes aquí? Oh, mire, aquí está. Oh, ok, está bien. Entonces ya cuando nacimos aquí ya tuvo más derechos y hasta más poder, más empuje.
Claro.
y fuimos a la escuela, mis hermanas, después de, bueno, la mayor fue la que principió la escuela y luego seguí yo, y luego la que siguió de mí. Total, fuimos todos.
¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Hermanos
y hermanas.
Varoncitos, nomás uno. Manuel Maynes.
¿Y hermanas?
Tuve a Genoveva, María, Josefa y Felipa, cuatro hermanas.
¿En ese orden usted era el más grande o el más chico?
No, María. Genoveva era la mayor. Seguía María. Seguía Josefa, que todavía vive.
Sí.
Entonces yo, Felipa, Manuelita, que falleció muy niña, y Manuel, que fue el último de la familia.
Usted fue el cuarto.
Yo fui el cuarto. Por cierto que yo estaba muy joven cuando mi mamá dio a luz a Manuel, que fue el último de la familia. Y usted sabe que en aquellos tiempos en los ranchos, en los barrios, había una señora que les decían vulgarmente parteras, ¿verdad? Y pues iban para acá, iba para allá y para allá. Y según esto, creo yo, ahora que después percaté a la situación, digo, no quedó bien mi mamá de la naciencia de mi hermano. Porque ahí para acá se enfermó y él quedó niño, baby. Y mis hermanas lo cuidaban, para acá, claro. Pero naturalmente que ellas crecieron, ¿verdad? Y querían salir a andar, a pasear, claro. Y todo, y les estorbaba el niño. Y se lo dejaban a la otra y ya se caía, ya lo bueno. Entonces,
¿se acuerda usted cuál fue su primer trabajo?
En la agricultura.
¿En la agricultura?
Sí, en la agricultura.
¿A qué?
Con caballos, con mulas. Cultivando los terrenos. Ahora le voy a decir la verdad, que a mí nunca me gustó eso que anda haciendo este hombre. Ir y venir todo el día, no. Yo le decía al patrón, le dije, no.
¿Usted le ayudaba a su papá?
Yo le ayudaba a mi papá.
¿Cuántos años tenía usted cuando empezó su primer trabajo?
Podemos decir, era el 24 hasta el 30, tendría como unos 10, 11, 12 años, cuando ya le ayudaba yo a mi papá. Y luego, como le digo, iba a la escuela y luego me salía de la escuela para ayudarle a trabajar.
¿A qué horas trabajaban?
La entrada, antes nadie tenía reloj, ¿verdad? Pues era mejor, pues ya salió el sol, vámonos a trabajar. Y sol, que ya no se ve, vámonos para la casa.
Sol sale, sol mete.
Sí, y les pagaban $1 diario. Era muy buen sueldo.
Era muy buen sueldo.
Y como le dije hace rato, tenía su comisaria, ¿verdad? Llegaba allí el trabajador, ¿verdad? El jornalero, y le decía el que dirigía ahí la comisaria, la tienda: ¿qué quieres? pues quiero frijol, quiero papas, quiero arroz y quiero esto. ¿Cuántos muchachos tienes? Tengo en aquel tiempo 3, 4, 5. Bueno, y aquello de como ahora que las golosinas y yo tenía cualquier, no había nada, nada más, puro frijolito y papas. Entonces mi papá se hizo de un terrenito y en el ranchito, en la casa, tenía su puerquito, su marranito, tenía la vaquita, tenía la gallina, tenía conejos. Total que nosotros hambre nunca la tuvimos.
Exacto.
Pero otra gente sí.
Sí, era dura la situación. Dura.
Especialmente la gente que venía de allá.
¿Eso fue en el qué año? En el...
No, en los 35, 6, 4, 3, pues esa época en los 30. Okay. Bueno, aquí estuvo un tiempo muy duro en los 30. Que la gente andaba para arriba y para abajo, que no hallaba qué comer, no hallaba dónde trabajar, no hallaba qué hacer, como está pasando ahorita ya, están desocupando muchas miles de gentes.
Sí, señor.
Como por ejemplo las compañías de aviación, las de esto y de otro, miles y miles. Ahí tiene usted sencillamente la Walmart esa, ya va a cerrar pues, con 3, 4 mil trabajadores que van a quedar sin empleo.
Así es.
O más, tal vez.
Platíqueme, don Lorenzo, de las épocas de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo era la situación?
Bueno,
cuando...
entonces, en ese tiempo, no había, que decíamos, de combustible, de ropa, zapatos, azúcar, café. Entonces el gobierno, usted aplicaba cuánta familia tenía y le daban estampillas.
Ajá.
Le daban una estampilla para un par de zapatos. Le daban otra estampilla para su gasolina, sí, tenía muebles y tenía automóvil.
Ajá.
Entonces...
¿Eso en qué año sería más o menos?
El 42.
42.
Cuando la guerra, 42, ajá. 43. Entonces, allá al otro lado, bueno, tú deje terminar con,
sí, sí.
Con el detalle es que había necesitado usted una estampilla para comprar el café,
ajá.
Para el azúcar, los zapatos, la gasolina. Lo demás sí había, sí había. Entonces empezaron a brotar gasolineras en el otro lado.
Ajá.
Y así que de aquí no había gasolina, o no la podían vender, o no se la vendía.
¿En el otro lado?
En Caseta, en Prajedis, en este Porfirio Parro.
Ajá.
Caseta le dicen desde años. Allá había una gasolinerita aquí, otra allá, ¿verdad? Pues toda la gente iba a echar gasolina allá, poner gasolina. Porque aquí... Naturalmente que los que vivíamos en los ranchos, ¿verdad? El ranchero tenía cierto modo con el gobierno de tener bastante abastecimiento para sus muebles, para sus tractores. Y de allí, ¿verdad? Aquí, por allá le pondaban a usted la gasolina.
¿Y en esa época usted en qué trabajaba?
En tractor. Bueno, cuando estaba jovencito, en mulas, trabajando en las escarrillas que les decían. Un implemento para andar tumbando la hierba con un caballito surco por surco.
Ajá.
Entonces, ya cuando ya crecí más, pues empezaron los tractores de gasolina. A mí me gustó la maquinaria y empecé con los tractores. De día, bueno, en el invierno, de noche, como se dicen luego, a barbechar, a voltear la tierra.
Sí, sí.
Y en el día con una cultivadora, ¿verdad? Cultivar, sembrar, cultivar y esto y lo otro.
¿Se acuerda cuánto le pagaban?
Ay, no me acuerdo, pero yo creo que le pagaban como 1.25, porque al jornalero de así como era ellos, un peso, un dólar.
Ajá.
Ya uno ya ganaba 1.25, 1.50.
¿Cuándo es cuando usted se involucró en el programa Bracero?
Esto fue el 40 y, digamos, ahora verá, yo me casé el 44.
Ajá.
45 nació mi primer hijo. Por ahí por 45, 44 y 5, porque, como le digo, no había quien trabajara los ranchos, las tierras.
Sí, señor.
Y empezó el programa, ¿verdad? Ahí en ese rancho.
¿Usted cómo se enteró? ¿Qué anunciaron o qué...?
no recuerdo cómo empezó la cosa. El caso es que el patrón decía, agárrate el camión o agárrate. Como dicen aquí, agárrate la troca.
Ajá.
Y vete al río Vista, que era el centro de...
El centro de recepción.
Sí, de recepción de los que venían de allá de Chihuahua, venían por cientos, miles, pues.
Ajá.
Sí. Entonces, vete y pues ahí llegaba uno, ¿verdad? Y se anunciaba con el director ahí, soy del rancho fulano. Entonces él salía, los de Mr. Sonso de fulano, vengan para acá, súbanse ahí, vámonos.
¿Cómo se llamaba su patrón?
Aquel se llamaba Martín Letunich.
Martín
Fue mi primer patrón.
Letunich.
Letunich.
¿De dónde era él?
Originario, pues, de Austria.
De Austria.
Y vinieron aquí algunos, mire, vinieron Letunich, Lurich, Marasovich, Esdranovich, todos esos vinieron con intención de posicionarse y trabajar.
Ajá.
Y que lo hicieron muy bien. Ahorita están muy poderosos. Bueno, sus descendientes, ¿verdad?
Claro.
Están muy bien. Por cierto que mi patrón, el Martin Letnich Jr., es el mayor, vive en Tornillo con un rancho. El otro hermano vive en otro rancho. Ajá. Y así. Todos tienen su rancho y están trabajando.
Ajá. Y entonces a usted lo mandaban al centro de recepción.
Sí, me mandaban a levantar a los trabajadores, los
braceros. ¿Cuántos braceros ocupaban?
En ese rancho, no muchos, se puede decir que unos 40 o 50.
¿Y qué los ponían a hacer? ¿Cuál era la actividad del rancho?
Bueno, dependía del tiempo, ¿verdad? Como por ejemplo el tiempo de cultivo de la escarda que hicimos.
Uh-huh.
A escardar así, a tumbar la hierbita surco por surco.
¿En qué cultivo?
Algodón.
En algodón.
Puro algodón.
Ok.
Hasta el mes de, digamos, septiembre, entonces ya aquel grupo, decía el patrón, tú ya no te necesito, alista tus cosas y te voy a entregar allá.
Uh-huh.
Dejaba nomás a los operadores de maquinaria, a los, se sabe.
Sí.
Y el jornalerito que sí señor y no señor, pues no lo necesitaba ya.
Uh-huh.
Entonces, para septiembre, a mediados de septiembre, ahí viene otra vez la gente a piscar.
Uh-huh.
A mano, ¿verdad? No había uh-huh. maquinaria.
¿Cuál fue la razón? ¿Que no había mano de obra aquí en Estados Unidos?
Por la guerra, porque toda la gente, por ejemplo, yo de joven, todos los jóvenes
ajá.
que trabajamos en la agricultura, pues al servicio, ¿verdad?
¿Usted fue al servicio?
Sí, pero no fui al... No serví yo porque yo era agricultor.
Ajá.
Le voy a platicar en detalle.
A ver, cuento.
Bueno, el caso es que pues toda la juventud, ¿verdad? Todos se fueron al servicio y vieron que en otras partes había más oportunidad. Ya no volvían a los ranchos, iban a Fort Bliss, iban acá y se iban allá, ¿verdad? Ya venían más despejados de la mente, más, como vulgarmente dice, ya quemados, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, dije yo, pues, ¿yo para dónde voy? Pues aquí no trabajo mucho. Nunca me gustó a mí, como le digo yo, andar a pura maquinaria. Uh-huh.
Sí, señor.
Entonces, no, pues ya, ¿qué fue lo que me preguntó?
De si fue usted al servicio.
Sí,
y si...
Sí, fui, pero entonces, mire, uh-huh. esa vez estábamos ya listos para salir, entonces uh-huh. salió un oficial allí con una... ¿Cómo le dirán? Una uh-huh. tabla así.
Sí, una lista.
Sí. Todos los que mencione aquí, fórmense, pues mucha gente.
Ajá. Uh-huh.
Todos los que mencione aquí, háganse para allá. José Rodríguez, Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ellos fui yo, para allá. Ay, Dios, ¿qué? ¿Por qué? Entonces, empecé a ver yo caras conocidas que miraba yo acá en los ranchos, uh-huh. que conocía con la escuela. Somos agricultores. Uh-huh. Ahí va la cosa, ¿ve?
Así es.
Entonces, los demás, como dicen, a las barracas. Entonces, ustedes, todos ustedes, van a venir unos camiones y los van a llevar al centro del paso para que se vayan para sus casas, pero van a trabajar en la agricultura. Está bien.
¿Y eran muchos los que se quedaban?
Eran muchos, porque todo el valle, póngale que en cada rancho había 4 o 5 jovencitos. Ahora desde quién sabe dónde hasta quién sabe dónde allá, pues éramos muchos, pero teníamos que cumplir con lo que, pues el trabajo, la agricultura, porque gente no había.
Claro.
Y entonces ya empezó el programa del bracero, ¿verdad? Entonces ya uno era, como dicen en mi tierra, ya era jefe.
Pues sí. Usted, bueno, los patrones hablaban inglés.
Sí, inglés y español.
Y español.
Estos austriacos que le digo yo hablaban el inglés así, así, el español, agarraban más bien el español así, mira, hasta los niños. Mayormente palabritas obscenas, se les pegaban muy bonito, porque se juntaban ahí con los trabajadores y iban a los cuartos y oían.
¿Y usted qué? ¿Cuál era su pensamiento? ¿Qué pensaba de que vinieran mexicanos a trabajar?
No tenía por qué quejarme ni nada, ¿verdad? Porque eran compañeros y como venían muchos jóvenes, ¿verdad? Empecé a enseñarles dónde ir, acá, a dar la vuelta, a pasearme para allá y para acá. Para esto, el fin de semana, se les pagaba, ¿verdad?
¿Cómo les pagaban? ¿Con cheque o
en...? No, con dólar, con dinero efectivo. Sí. Entonces, se les pagaba y luego me decían: oiga, don Lorenzo, mire, aquí están $10, me los manda para mi casa. Sí, aquí está, mire, aquí está, muy bien. Y otros no mandaban nada, se iban allá a la esquina, allá dele, o para el otro lado, ¿verdad?
Tomar.
Sí. Pero, cuando aquel hombre quería ir para el otro lado del río, o sea, al pueblo que estaba enseguida del rancho.
Ya en México.
Ya en México. Llegaba y decía: oiga, señor mayordomo, señor, quiero un permiso para ir allá. Si no tenía permiso, no se podía salir del rancho.
¿Usted era el mayordomo ahí?
¿Dónde?
¿Usted era el mayordomo?
En ese tiempo todavía no. Pero después ya, cuando los braceros, ya fui mayordomo. Sí.
Cuénteme, ¿qué se oía en aquellos años? ¿Usted qué sabía? ¿Nada más que tenía que ir a recogerlos o...?
Sí, cuando principiaba el programa, ¿verdad? Ir a recogerlos y luego ya asignarlos a sus habitaciones.
¿Les pedían a ustedes documentación para entregarles a los braceros?
Sí, claro, ¿no? Eso ya estaba arreglado por delante, ¿verdad? Llegaba uno y se identificaba: yo soy fulano, vengo de parte que... Muy bien, fulano, la gente de Mr. Sonso.
¿Y los escogían al azar o...?
Al azar, sí. Tú. Por cierto que había favoritismo también. El que dirigía allí,
sí,
conocía a los rancheros y eran amigos. Y les buscaba trabajadores de agricultura que notaba él que fueran de agricultura. Porque entre muchos venían muchos escribanos, pintores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que nunca habían, nomás venían a buscar mejor vida.
Aprender.
Y batallaba uno mucho con ellos. Pero nomás, y muchas veces pasaban por induction, que le decían, los checaban, ¿verdad? De todo, todo.
A ver, cuénteme cómo estaban esos chequeos, usted que...
Bueno, pues...
¿Eran con ropa?
No, sin ropa.
¿Hacían fila o qué?
Hacían fila, sí, ahí estaba el doctor. La boca, y acá.
¿Les revisaban...?
Todo, la palabra todo. Muy bien, hazte para allá, ponte la ropa. ¿Y tú? ¿Por qué? No, pues es que yo tuve un accidente, yo que acá y que para allá. Bueno, si no era contagiosa la cosa, dale,
pues. ¿Los médicos eran americanos?
Americanos, sí. Entonces, pues ya todos estos son para fulano de tal. Entonces el...
¿Qué más les pedían en esos chequeos médicos o qué más?
No, bueno, cuando estaban allá adentro no me doy cuenta qué más les pedían. Yo nomás los miraba que estaban como Dios los echó al mundo ahí en línea, en fila.
¿Y usted qué pensaba?
Caray, ¿qué querían hacer? Ya ve cómo entre sí. La, como dice luego, la peluda que dice, no, para acá, no, para allá, mira nomás. Y bueno, entonces este señor director, ajá, pon las manos, cerra las manos. Es para mi compadre González Fulano.
¿Y eso de las manos para qué?
Para ver si eran de trabajador.
Ah, okay.
Callosas, como yo digo. Uh-huh. ¿Tú qué hacías? No, señor, pues yo trabajaba en el centro de este que el otro. Hazte para allá, ¿sí? Otro. ¿De dónde vienes tú? Pues ahí de Camargo, de este. Hazte para acá. Este.
Ajá. Puro. Escogía lo mejor. Cultura.
Sí, sí.
Para
y después de eso había la salida para Pecos, o sea, para otras partes, ¿verdad? Y allá no querían ir, ¿verdad? Porque estaba lejos de la frontera, lejos de Juárez y de usted sabe,
sí,
de los paseos allá en el otro lado. Todos esos de Pecos no querían ni querían. Bueno, unos camiones que salían, que dicen las semi-trailers esos, uh-huh, llenos para Pecos, para Midland, para Van Juan, para allá, ¿verdad?
¿Cuántas gentes habría en ese centro de recepción?
No tengo una idea, oiga, había miles de personas ahí.
¿Miles?
Tú, no, qué
va. ¿Y oficiales de...?
Oficiales, pues también había oficinas, ¿verdad? Uh-huh.
Trabajaba mucha gente.
Mucha gente, inmigración, doctores y las estenógrafas, las secretarias. Y,
claro.
Y les daban su comida allí.
Ahí les daban de comer.
Sí, oh, sí. Nunca tuvieron hambre.
O sea que el que llegaba ahí ya no se preocupaba.
No
se
preocupaba por nada. Y pasaba el chequeo médico y a comer y a dormir y alístate que mañana viene un camión de Pecos o de este y el otro. Ay,
¿Tenían camas ahí?
Oh, sí, mucho. Todo,
¿Dónde dormían ahí?
Tenían sus galeras, sus cuartos, salones donde... En Río Vista, o sea. Uh-huh. Por cierto que ahora es del condado, era o no sé qué anda ahí la cosa que la quiere agarrar el estado, algo así. Uh-huh. Total que era del condado.
¿Y los trataban? ¿Cómo los trataban?
Muy bien, no. Por cierto, depende cómo se portara.
Claro.
Pero nunca a ¿cómo quiero decir? Estrujarlos a golpes ni nada, no sé. Pues no, tú no, bueno, mira, te voy a entregar, si no te portas bien, te voy a entregar Río Vista, no señor, sí, pues, y entregándola ahí por X causa.
¿Y ellos se portaban bien también?
Sí, sí, muchos. Cuando entre ellos, bueno, ajá, había rencillas, había enojos, había, claro, usted sabe, ajá, mayormente el fin de semana que no.
Que tomaban.
¿Qué trabajó por este y X causa? Yo no le dije, yo sí le dije, bueno. Entonces, eso fue allá donde estaba yo, en ese rancho del Detenich.
Ajá.
Bueno, pues ya crecí, ya me tomé posesión como mandamás, como luego dicen.
Ajá. Luego, ¿A qué edad le dieron el cargo de mandamás ahí de mayordomo?
¿Qué?
¿A qué edad? ¿Cuántos años tenía?
Ah, pues fíjese que tendría, ahora verá, 50, ahora verá, 24, yo tenía 30, 40, 30, 40, 10, 50, tenía como unos 22 años, cuando ya era yo.
Ajá.
Primero era segundo. Uh-huh. Y luego ya después se salió el mayordomo general que le decía, uh-huh, y me quedé yo. Y el 53,
uh-huh,
me vine de ese rancho. Para entonces ya estaba yo casado, ya había nacido mi primer hijo.
Uh-huh. ¿Cómo se llama su esposa?
Se llamaba. Elvira.
Uh-huh.
Elvira Calderón de Maynes. Falleció hace un año y medio ya.
¿Y cuántos hijos tuvieron?
El que nació allá, Genoveva. Nació. Luis fue el primero, que nació en 45, Genoveva en 53, y luego Lorenzo Junior, el 59.
Ah.
Tres.
Mire, qué bien.
El caso es que cuando el que estaba allá de mayordomo se vino aquí a San Elisario en un rancho muy grande que era el dueño de aquí de todo.
Claro.
González. Uh-huh. Era George Kellam.
George Kellam.
Hablaba mejor español que yo, sé, mal hablado y todo. Por cierto que de Clint, por ahí está un camino que se llama Kellam Road, porque uh-huh. ahí de ahí era él. Y él me conocía desde chiquito ahí en ese rancho. Y por eso él protegía a mi papá porque lo conocía desde en aquella época. Cuando él ya se vino aquí y tomó posesión de todos estos miles de acres de este señor rico, ya había nacido mi hijo Lorenzo, Luis. Uh-huh. Y un día fue, me decía, oye, ¿por qué no vas allá a ayudarme como segundillo allá conmigo? No, pues yo estoy, y mi papá para entonces ya había fallecido, mi mamá y mis hermanas se hicieron cargo de la familia. Ajá. Y el niño que fue el más chico, mi hermano, cuando ya me casé, mi esposa lo agarró bajo su protección.
Ajá.
En otras palabras, se crió con nosotros hasta que se casó.
Claro.
Entonces, dije, no, pero dijo, mira, me puso este plan. Este niño aquí, pura labor, caseta, el billar, el rebote, la cantina y todo, ¿no? ¿Por qué no te vas para allá? Hay más, hay semáforos, hay luces, hay esto y lo otro. Y dije, tienes razón. Yo, mira, yo te arreglo allá, tu casa no te va a costar nada, te pagué para acá. Me convenció. Está bien, le dije, nomás deja hablar con mi patrón.
Ajá.
Pues le dije, dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por esto y lo otro? Entonces dijo, tiene razón, hablar el español.
Ajá.
Tiene razón, tú. Tiene razón.
O sea que ellos buscaban el bien de la gente.
De los que se portaban bien, claro, con ellos. Tiene razón, dice. Este muchacho aquí, pues no, está bien, tiene razón. Mucha suerte, Dios te lleve, porque son muy católicos.
Ajá.
Los austriacos. Sí. Bueno, dijo, dame un chance, uh-huh. yo busco a un hombre. Está bien. Entonces mi cuñado, que después fue mi cuñado, uh-huh. yo lo enseñé allí, andaba como segundo mío.
Uh-huh.
Dije, ¿qué le parece Trinidad? Yeah, muy buena idea, muy buena idea. Él sabe, sí, él sabe lo que sé yo. Muy bien, muy bien. Pues se quedó en mi lugar.
Mire. Ah, qué bien.
Para entonces se casó mi cuñado, es decir, se casó con mi hermano.
Uh-huh.
Y la hermana mayor se casó con un hombre aquí, entonces unos hombres ricos en Bosque Bonito, cuando abrieron tierras de agricultura en Bosque Bonito, se lo llevó para allá.
Uh-huh.
Y se fue para allá, pero ya llevaba uno o dos niños nacidos aquí.
Ya cuando estaba usted como mayordomo, ¿cuántas gentes tenía a su cargo?
En aquel rancho habría, bueno, pues como le digo, en épocas,
uh-huh.
vamos a decir, en tiempo de escardos habría algunos 50 hombres.
50 hombres.
Y
todos.
Piscas, pues más.
Ajá.
Piscas de algodón.
¿Y cómo se dirigían ellos con usted?
Muy bien, muy. Por cierto que desde muy jovencito me decían, usted sabe, allá, don Lorenzo.
Ajá.
Oiga, don Lorenzo, para acá. Bueno, sí, hombre, ¿cómo que no? Que se pasaba una vida muy buena, muy bonita, porque para esto era una, como le dicen, cuadra de casa para los braceros.
¿Se acuerda dónde vivían ellos?
Sí, cómo no.
Platíqueme cómo eran.
Tenían, cada quien tenía su cuarto, ¿verdad? Así.
Uh-huh.
Allí se juntaban los amigos conocidos de allá. Vente, vamos tú y yo, con su estufa, sus camas y todo. En otro cuarto, otros conocidos. Naturalmente, ¿verdad? Que la juventud se seguía con la juventud y los,
claro,
señores aquellos medios, a quien sé cómo, pues allá solo. Porque no les gustaba el ruido, no les gustaba,
claro,
la este y el otro, ¿verdad? Y acá estos estaban, y que don Lorenzo, cómprenos un radio, mire, se lo pagamos. Y yo tenía voz y mando con las mueblerías, nos conocían desde años.
Uh-huh.
Fíjeme, un radio, yo se lo pago. Sí, ¿cómo no? De batería, no había electricidad.
Uh-huh.
Una batería que pesaba como 50 kilos. y cada quien tenía su rayas. No todos, pues.
¿Ganaban igual los braceros y los de aquí?
No, aquí les pagaban más, ¿no? Aquí, bueno, casi igual, aquí es igual. Pero depende del trabajo que desempeñara, ¿verdad?
Ajá.
Porque ya un pintor, un este mecánico X, ya ganaba más.
Claro.
Pero el de la agricultura, pues era su dólar diario. Después, cuando los braceros, era 50 centavos la hora.
50
¿Cómo
centavos.
¿Cómo encuentra eso,
A ver, 50
centavos. Centavos la hora.
Había oído yo que algunos les pagaban por el peso de lo que juntaban del algodón.
Naturalmente, no, no. Yo me refiero al
escarbadero,
sí. De 7 de la mañana a 5 de la tarde.
Ajá.
Dólar la hora. 50 centavos la hora. Así que era un dineral al fin de semana.
¿Cuántos días trabajaban?
6 días. Por ejemplo, el trabajo sencillo eran 6 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
Ajá.
Sábado, mediodía nomás y al pago. Y el regador que le decían, o el tractorista y todo, esos trabajaban el domingo en la noche, el lunes en la noche, y descansaban un día entre semana, así se turnaban. Pero casi por lo regular trabajaban 6 días los de la maquinaria, ¿verdad? Y los de la escarda que decían, era nomás hasta el sábado mediodía, y ya vámonos, y al cheque, a los centavos, y...
Ajá. Y a tomar.
Y a comprar mandado y a las tiendas a comprar su... en ese tiempo empezó el caqui.
Ajá.
Cambió la cosa, Levi's de este.
Ajá. Andaban bien cambiadillos.
Bien cambiaditos. Y su tejanita y su relojito y no.
Se veía que les iba bien.
Les iba bien. Unos, este me le dijo, fíjate, este... ¿Qué pasó? Pues no, pues...
Tomaban mucho.
Tomaban y... Bueno. Y otros no, señor. Mire, mándeme estos $20 para mi casa. Mándeme estos
¿Y de dónde los mandaban?
¿Qué?
¿Se acuerda el dinero?
Ah, no. ¿Cómo pues, le hacían? No le puedo decir, oiga, porque uno es a Gómez Palaza.
No, pero usted...
Al correo.
Al correo.
Salía, sacaba un giro.
¿Y cuánto le cobraban?
Ay, Dios. No recuerdo cuánto cobraban, dependía de la cantidad. Póngale que unos 50 centavos.
Era una cosa poca, ¿va?
Sí, era poca, sí, no era mucho.
¿Y usted le regresaba los recibos?
Le llevaba su recibo, mira, aquí está, y que vámonos. Y el giro en su carta certificada, y vámonos.
¿Hizo amigos usted con los braceros?
Muchos amigos. Entonces ya cuando no llegamos a cuando ya empezaron a prepararse para el pasaporte.
Ajá. A ver, cuénteme eso.
Entonces ya muchos se quedaron aquí y aplicaron y se vinieron ya legalmente.
Había oportunidad para que
se
vinieran a quedar.
Sí,
aquí.
Para que quería que que se identificara como buen hombre y todo eso.
Ajá.
Le daban su pasaporte, por cierto que todavía están aquí. Y bueno, estaban ya muchos, ya nos dejaron. Pero hay hijos de ellos que ya nacieron aquí, pero no están aquí. Fueron para Arizona, para California,
Pero de aquí se fueron para todos esos lados.
Sí, de aquí de la frontera.
Oiga, ¿y de la migración? ¿Había migración en aquel entonces?
¡Qué barbaridad! Ahora le voy a platicar un detalle fuera de esto, de braceros. Cuando no estaba el río, ya encontró el que se venían las aguas a todo el valle, aquí esta iglesia se la llevaba la corriente y X. Cuando las lluvias fuertes.
Sí.
Entonces, el 37, 38, empezaron a canalizar el río, a ponerle sus bordos, sus protecciones.
Claro.
Yo me acuerdo que el 35 se vino una inundación, que corrimos a las lomas, a lo alto.
Feo.
Mi papá puso un carrito de mulas bogue con cobijas, cacerolas y frijoles y papas y mi mamá y todo. Y vámonos allá a las lomas. Va, nosotros encantados de la vida. Porque allá, pues nomás jugando, correteando.
Claro.
Tratando.
Sí.
Entonces. Eso fue el 35, 36, 37 empezaron a canalizar, a construir las defensas del río.
Del río.
Bajaban las aguas y se iban derecho allá para el valle de abajo, allá para McAllen, para
llovía mucho en aquellos años.
Sí, llovía mucho. Entonces, yo empecé a trabajar, me salí del rancho y empecé a trabajar ¿cómo se llama en español? Diga, no es irrigación.
¿Qué será?
Comisión de Internacional de
Aguas. ¿De Aguas y Puentes?
Sí. Entonces, empecé a trabajar a construir los uh-huh. Pero lo que hacíamos era, por ejemplo, como era nuevo la corriente de agua, ¿verdad? Se iba por acá, por dentro del río, se iba por allá y con peligro de desbordarse y se iba para allá.
Ajá.
Entonces muchos camiones de carga de aquí, de socorro de aquí, traían mucha piedra y grava de la sierra de ahí de cerca de Guadalupe.
Uh-huh.
Y trabajo de nosotros era poner un alambrado donde estaba el del ave,
uh-huh.
ponerlo derecho y ahí echaban piedra para que siguiera derecho el agua, que no le pegara la tierra.
Para hacerle cauce al río.
Eso, entonces como, pues no piensa uno, yo si me hubiera quedado ahí, quién sabe, está muy bueno el trabajo.
Ajá. ¿Cuánto le pagaban ahí?
No, ahí ya pagaban como 2.50 al día.
¿2.50?
Sí, no, pues era el gobierno.
¿Y como mayordomo cuánto le pagaban?
Bueno, me pagaban, ay Dios, eran como 125 por quincena, pagaban cada dos semanas.
125 por quincena, sí. Y era bastante dinero,
¿eh? Ya le compraba yo la bicicleta a mi hijo, le compré mi carro, mi este y el otro. No, pues claro. Y los traía muy en botita caboy y muy diferente.
¿Cuántos años trabajó usted ahí como manager?
¿Allí?
Ajá.
Hasta el 53 trabajé, ahora verá, como del 44, 6, 7 años. En el 53 me vine aquí a San Elizario.
Ajá.
Con don Rafael González.
¿Y por qué dejó de trabajar? O sea,
no dejé de trabajar, nomás me cambié.
Uh-huh.
No le digo que fue este mayordomo general de aquí que había estado allá y me dijo,
uh-huh.
yo te doy trabajo allá, mira este niño. Pues aquí qué, dice, mira, ya está más, se ve más y todo.
Uh-huh.
Entonces yo fui y le avisé al patrón.
Sí.
Oh, ¿por qué te vas? Por esto y esto. No, tiene la razón, vete. Vale. Me vine para acá el ajá. 53.
Pero todavía seguía trabajando.
Sí, pues vine aquí como segundo del señor Ezequiel.
Exacto.
Entonces yo tenía el rancho, tenía casa, tenía uno en que andar, tenía...
¿Usted vivía ahí en el rancho? ¿Ahí le dieron su casa?
Sí, en el rancho.
¿Y cómo era su casa? ¿Se acuerda?
Aquella de allá era regular, eran dos recamaritas, la cocina y un porche.
Uh-huh.
Una salita y un porche. Y cuando vine aquí era casi igual, dos recámaras, y me traje a mi papá porque ya estaba solito.
Uh-huh. ¿De qué era la cocina, se acuerda?
¿Cómo de qué?
¿De gas o de leña?
Ah, no, de gas, ya había gas.
De gas.
Ya. Ahora verá. No, cuando vinimos aquí uh-huh. todavía no tenía el rancho donde vine, no había gas.
Uh-huh.
Ya cuando me cambié de isleta para acá, para el rancho número uno que viene siendo aquí.
¿Cómo se llamaba el rancho número uno?
Aquí se llamaba Ralph Farms Incorporated.
Ralph Farms Incorporated.
Uh-huh.
¿Y cuántos acres tenía ese rancho?
Aquí tenía más como 2,000 acres.
2,000 acres.
No.
¿Cuántas gentes trabajaban ahí?
Bueno, depende la época.
Uh-huh.
En tiempo de Escarda tenía sus 100 o más, como 100 trabajadores. En tiempo de Pisca 150 hasta 200. Pero él tenía ranchos en Pecos,
uh-huh.
tenía rancho en Esperanza, Texas, tenía rancho en Isleta y tenía rancho aquí.
¿Cómo se llamaba su patrón?
Rafael González.
Rafael González. ¿Cuántos años trabajó para él?
Bueno, trabajé desde el 53 hasta el 80 que falleció él.
Hasta el 80.
Por cierto que dejé de trabajar por los hijos, como tomaron posesión, yo iba a como trabajábamos el señor grande y yo. Ya ves que venían, no, así no, mira, ya vamos más moderno. Y que no, pero así, fíjate, tanto año con tu... No, ahora yo soy el jefe. Ajá. Bueno, en ocasiones nos contrapunteábamos. Hasta que dije, bueno, ¿qué? Con lo que yo sé, con lo que yo... Entonces...
¿Todavía vivía usted ahí en el rancho?
Sí, todavía. Entonces, le platiqué yo a uno, aquí le decimos canaleros, que son los que dirigen el agua de irrigación. Uh-huh. Él era el jefe aquí, en este trayecto, aquí en esta parte. Dijo, ¿qué estás haciendo allí? Vete a trabajar conmigo, con nosotros, pues con el gobierno. Uh-huh. A, ¿cómo se dice? Distribución de agua, o sea, uh-huh, que le decían canaleros. Uh-huh. Tú sabes hablar, tú sabes escribir, tú sabes... Cuando yo estaba aquí y luego teníamos comunicación de radios en las camionetas. Uh-huh. Ahí estaba la torre en la oficina. No sé si llegaría enfrente del Chapping, que le dicen ahí enfrente de una casa de dos pisos blanca. Ahí vivía el patrón. Uh-huh. Tenía su taller, tenía carpintero, tenía mecánico, tenía soldadores, tenía todo.
Y de los años de los braceros, ya cuando trabajaba usted ahí, ¿ocupaban también carpinteros y de todo?
De entre la misma gente, el que era carpintero se quedaba, el que era weldeador se quedaba, el que era mecánico, no, pues se quedaba, no se iba, porque lo necesitaba durante, como luego dicen, en tiempo seco, y no, uh-huh, y sí, ellos seguían trabajando y arreglando en la casa los braceros.
¿Y en qué se divertían ellos?
Bueno, pues se iban para el otro lado y... Ajá. Y, pero...
¿Cruzaban a México?
Sí, sí.
O sea que cuando trabajaban aquí, de repente iban para allá y regresaban.
El fin de semana se iban para allá y llegaban el domingo en la tarde, y otro día unos se levantaban y otros no, o iban vámonos a trabajar.
¿No había mucho problema para que cruzaran?
No, legalmente cruzaban. Ajá. No, legalmente. Pero tenía uno que darle su permiso, si no, no podía salir.
¿Usted les firmaba?
Sí. Quiero un permiso, pues voy a... Usted sabe, dale.
¿Y si les daba a usted?
Órale, ándale, voy a divertirte, ve. Sí, mire, usted sabe, ándale, sí.
¿Y por qué se iban allá? ¿Se sentían más a gusto allá?
No, pues sí. Mire, este es el que le decía yo, es el charife.
Vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista.
A ver.
Sí, me decía don Lorenzo, ¿De en qué se divertían? ¿Que se iban y regresaban?
No, bueno, pues se iban allá pues al baile, acá y allá.
¿Bailar y
ya? Sí. No todos, ¿verdad? Uh-huh. Muchos se quedaban aquí, muchos se iban allá. Pues así, ahí, tomaban aquí y todo, pero no se desfalcaban como lo haga el día lunes. Tengo $5, pues fíjese que yo dije, para los cigarros y que... Por cierto, el patrón tenía una tienda aquí, al otro lado de este edificio. Ahí sacaban ellos lo que ellos querían.
¿Y eran bastantes los que hacían eso, o era uno que otro?
No, uno que otro. Muchos iban muy bien, y mandaban su dinero, se vestían.
Ajá,
y,
claro.
¿Sí? Pero otros, como donde quiera, como todo el tiempo, me iban y decían, ¿qué pasó, hombre? Ay, qué mundo malo, ahorita te traigo un refresco. No, tráigame una cerveza. No, puro refresco.
Así es.
Y en la tarde era así. Había 7 cantinas aquí en San Elizario.
7. ¿Y cuántos trabajadores habría en la región?
Ah, pues no tengo ni idea, pues algunos miles, porque, bueno, no mucho, ¿verdad? Porque el rancho más grande era este, y luego un hindú que estaba aquí era compadre de mi patrón, tenía también mucho terreno. Uh-huh. También tenía muchos trabajadores, pero el más grande de todo era Lee Moore.
Ajá.
Que tenía sus 300-400 trabajadores.
Ahí. ¿Y ahí qué sembraban?
Algodón, alfalfa. Puro y algodón.
Okay. Toda la región esta era de algodón y alfalfa.
Después empezaron con las nogaleras y que el chile y que lo... Naturalmente, ¿verdad? El trabajador, o sea, le ponían su chilar.
Claro.
Para que de ahí se surtieran, me cortaste tu chile, come, ándale, su maíz. Entonces una vez vino un japonés y indució al patrón a que sembrara lechuga. Uh-huh. Y no, le fue muy bien, y lechuga, y se dio muy buena lechuga. Entonces ya empezaron con los chilares en masa, ¿verdad? Grande.
Ajá.
No cualquier cosilla.
Sí.
Acres y acres de chile, que todavía lo hacen.
Ajá.
Todavía. Nomás que ahora ya no necesita tanta gente, creo que inventaron una máquina que pisque el chile.
Mire, pues ya los...
Salió en el periódico.
Los que, tiempos cambian. ¿Alguna, recuerda usted de que haber visto algún problema entre los braceros, que se hayan peleado?
Sí, se peleaban por X y mangas y pa' acá y que tú, no, que yo, no, pero o sea, así nomás borracherillas,
pero
siempre
nada.
De vez en cuando no quedaban ya muy, muy, muy amigables, que diga la ajá. cosa, ¿verdad? Así.
Ya. Pero usted imponía ahí respeto.
Sí, le digo, ¿qué puedes, hombre? Yo le decía, aquí en el trabajo, calmado el venado y... Ya en la cantina, ya, pues Dios que los ayude.
Exacto.
Como le digo, ahí en la esquina estaba una cantina y en la contraesquina estaba otra.
¿Qué le pedía a usted el patrón? ¿Qué le indicaciones le daba?
¿Cómo? ¿Para qué, vea?
¿Para que los controlara o qué?
No. Se controlaban bien. Por cierto que no era problema ese.
Pero al...
Había uno que otro, uh-huh. ¿verdad? Le digo, bueno, pórtate bien o te llevo para Río Vista. Ay, no quería ir a Río Vista porque iba para afuera.
Pero así el patrón le decía, quiero que me pongas tanta gente a
sí.
esto.
Sí, claro. Teníamos nuestra plática, ¿verdad? Ajá. Nuestra junta.
¿Cada cuándo platicaba?
Depende la época, depende el término de un trabajo a seguir con el otro.
Ajá.
Vamos a suponer que el corte de la alfalfa, ¿verdad?
Sí.
Ya estaba, salíamos en la mañana a revisar todo. Me decía, mire, don Lenzo, ya mero, sí, señor. Mire acá, sí, señor.
¿Cuándo es cuando se corta la alfalfa?
Bueno, vamos a suponer que en mayo, ya en mayo, ya se puede cortar a finales de mayo,
uh-huh.
que ya está floreando, empezando a florear. Ese es cuando...
¿Y
no está muy, muy, muy áspera, muy dura, ni muy tierna.
Ajá.
Entonces la corta.
¿Y con qué la cortaban?
Con una maquinaria, ahora moderna, últimamente, ¿verdad? Una cuchilla, una un corte como de este poste al otro.
Ajá.
Antes con caballo, ¿verdad? Una cuchillita así, ¿verdad? Vuelta y vuelta.
Con caballo.
Sí, con caballo.
¿Cuántas gentes trabajaban ahí más o menos?
Oh, depende del rancho. Como en este rancho había como cuatro maquinarias, cuatro cortadoras,
uh-huh.
Como de metro y medio la hoja, la cuchilla, uh-huh. Así nomás, de vuelta. Y luego ya cuando vino la maquinaria, pues esas las dejaron ahí en las yardas como curiosidad y todo eso. En muchas casas todavía hay maquinarias, sí. Esas cortadoras.
Mire, ¿y qué le hacían a la alfalfa?
La dejaba, bueno, vamos a suponer que la cortara hoy. Dos días iba usted y la probaba.
¿Qué le probaba? Pues, ¿que estuviera seca? Ver,
que estuviera semiseca, no muy seca porque se caía todo el fruto, todo uh-huh. lo bueno. Semiseca. Mire, en las mañanas o en la noche. Uh-huh. Mire, patrón, ya está buena. Aliste la empacadora. Dos empacadoras o tres. Este uh-huh. rancho tenía hasta tres empacadoras.
Y empacado.
En la tarde ya cuando ya calmaba el sol y todo, vámonos a darle. Jale. Hasta ya las 12, 11, 12, 1 de la mañana. Ahora sí, párenle. Otro día igual y pues se avanzaba mucho. Esas cortadoras, como le digo, tenía la cuchilla como de este poste al otro.
Uh-huh.
Así de que iba y venía allá y vámonos, muy recio, muy rápido. Entonces ya empezábamos a empacar. A que estuviera zaraza, como ellos dicen, para que no soltara la hoja, la flor, ni todo el fruto, bueno, lo bueno. Porque si iba a empacar puros garrotes, puros palos, ¿no? Ya el comprador claro. decía,
¿Y
pasó aquello, ¿vale?
¿Se acuerda cuánto valía la paca?
Valía como, parece que $2, ahora vale $5 o $6 la paca.
Mire.
Entonces almacenaban, tenían sus galeras, sus tejabanes grandes. Este rancho tenía uno como de acá a la iglesia, yo creo. Y en tiempo seco, que decían que no había pastura, venían de las lecherías. Venían de Juárez, lecherías de Juárez. Pues tantas toneladas, ándele.
O sea, y que de Juárez venían a comprar pastura.
A comprar pastura. Mira. Y todavía vienen a comprar, pero en grano, en el molino. Este es un molino que muele este y el otro grano y todo. Y vienen unos, las lecherías de Escobar y de lecherías de quién sabe quién. Oye, pasan ahí los camiones, semi-trailers. Llenos de comida.
O sea, que siempre ha habido comercio.
Lechería, siempre ha habido. Ahora aquí ya no, ¿verdad? Porque ya nadie tiene caballada, mulada. Pues la guarda nomás para el caballito dominguero, para los niños, para que anden en sus caballitos.
Cuénteme, don Lorenzo, cuando tuvo usted oportunidad de platicar con los braceros, ¿qué le decían ellos de... ¿Les gustaba aquí a Estados Unidos?
Sí, les gustaba, me decía. Muchos decían, mira, ¿cómo le haré para que me entregue? Quiero irme para Colorado, para que... No puedo hacer eso, pero... A ver, ¿cómo le hacemos ya? Mira, muchos se fueron de aquí.
¿De cuánto eran los contratos?
Vamos a suponer que en el verano eran como de 3 meses. Casi 3 meses por lo regular. Por ejemplo, en el invierno eran de septiembre, octubre y noviembre. Como 3 meses también, tres meses y medio.
Y ustedes los entregaban a...
Entregarlos, esto, y nomás déjame 10 para la maquinaria.
¿Y en qué iba por ellos y en qué los regresaba?
El patrón tenía unos camiones escolares especiales para los braceros.
¿Con asientos y todo?
Oh, natural. Oh, no iban en raca, como dicen luego, como ganado, no. Ajá. Tenía sus camiones, y uno, y González, y todos corrían porque estaba aquí cerca la...
Había como 1000 González.
Sí, el camión y son arriba. ¿Dónde no? Pues, muchos ya conocían, ¿verdad?
¿Traían algún permiso ellos cuando andaban trabajando?
Sí, traían su tarjeta con su retrato y el nombre del
patrón. ¿Esa quién se las daba?
El Río Vista, el Río Vista. Gobierno, sí.
Recién llegando les daban eso.
Daban su tarjeta, su retrato y vámonos.
Y lo tenían que cargar.
Sí, claro.
¿Recuerda usted que haya ido la migración al rancho a revisar?
Muchas veces. ¿Tiene papeles? Sí, señor, mire. Okay. ¿Tú tienes papeles? ¿Tú tienes? Revisar unos 10, 12. Ok, trabajo.
¿Habría algún ilegal por ahí trabajando en aquella época?
Sí, había, cuando había unos hombres de confianza que los quería uno y que no habían podido arreglar por X causas. Ahí los introducía uno, los entreveraba así. Viene, ahora vente para acá, vente para allá. O en el taller o algo así, donde no llegaba mucho la migración.
¿Ganaban igual o
ganaban? Ganaban igual, sí, pero eran hombres de que por alguna causa no arreglaron su papel o...
¿Al patrón le preocupaba o no?
Sí, no le preocupaba. Es decir, él quería que lo protegiera porque le servía.
Sabía que eran buenos trabajadores.
Venían hueldes, como le digo, hueldes carpinteros. Él tenía su grupo de carpinteros.
¿Cuántos ilegales habría en...
No, aquí no había mucho trabajando. No, que otro. No.
Muy poquito.
Todo estaba legal.
Qué bueno.
Cuando se acabó el programa, entonces sí, ¿verdad? Ahora, últimamente, que yo, antes del 80, todavía era mayordomo, venían de aquí cerca, puro conocido, aquí luego, pues, Loma Blanca, Sausal y todo, ya nos conocían.
Lo que pasa quedaron. Es que aquí siempre se han conocido.
Todo el tiempo. Entonces, la inmigración y yo, la llevamos muy bien. ¿Qué está haciendo, Lorenzo? Esperando a Pancho. Sí, ok.
No había problema. No.
¿Qué pasó? ¿Por qué no venías? Estaba la migra. Ándale.
Bueno. Pues es que necesitaba el campo,
¿verdad? Necesitaba el campo, ¿verdad? Nomás que no se salieran de su cota, de su modo, ¿verdad? Que trabajar.
¿Recuerda usted que les hayan, de lo que les pagaban, les quitaban, pagaban impuestos a ellos?
No pagaban impuestos. Ellos se les pagaban.
No les descontaban nada.
No les descontaban, nomás la comida. O préstamos, ¿verdad? Así, yo, mire, tengo mi familia mal, ¿cuánto quieres? Pues dame 10, $20. Bueno, pasaban la cuenta a la tienda.
Ajá.
Aquí debes esto y debes. Ah, y $10 del patrón. Sí, señor. Ándele.
Cuando se les terminaban los contratos, usted los llevaba a Río Vista.
A entregarlos. No, es decir, depende el tiempo, ¿verdad? Ajá. Si ya no los necesitaban, vamos a suponer en noviembre, que andan en la perpena, que dicen. Uh-huh. Ah, vamos a dejar unos 20 o 30, nomás 40 para lo que se necesite. Y todos los demás.
Había buenos trabajadores, me imagino, que el patrón les ofrecía trabajo para el próximo temporada.
Sí, sí. Y como eran conocidos ya, como quien dice, ojalá venga este hombre. Como le digo, había un grupo de carpinteros que andaban arreglando los cuartos de los trabajadores, de los braceros. La ventana, la de este, el otro. El del taller venía a arreglar las bombas del centrífugo, las del agua, para que no le saltara el agua. No había agua de línea como hoy en la moderna, no. Uh-huh. O si no, si el rancho era chico, tenía su pompita de mano, sí, pero ya cuando había electricidad aquí, uh-huh, tenían una pompa para toda la vecindad. Había weldeadores muy buenos, mecánicos y carpinteros.
Uh-huh.
Y estos emplastadores muy buenos también, porque ya lo sabían.
¿Le tocó conocer algún bracero que se haya quedado a vivir aquí?
Casi muchos, sí, muchos. Pero ya no están aquí, como le digo, ya...
Se fueron otros.
Sí, ya están en Arizona. Por cierto que un compadre mío arregló pasaporte. No había arreglado, no podía, no llevaba ranchero, porque el ranchero lo pedía, ¿verdad?
Ajá.
Me dijo, compadre, pues métame el hombro. Quedó muy mal mi compadre. Hablé yo con el patrón. No, ya no necesito, pero mira, este es mi gente. Ándale, pues. Le dio su papel y luego fue y pasó y le arregló el pasaporte. Trabajó unos días más, nomás aquí, nomás. Y luego de repente, compadre, ya me voy. ¿A dónde? ¿Para Arizona? ¿Cómo, hombre? Sí, me hace quedar mal aquí. Pues dígale que ya no, usted no sabe nada.
¿Por qué se iban? ¿Había más trabajo allá?
Había más trabajo y pagaban más. Pagan todavía más.
Todavía más.
No, ya, ahorita, bueno, póngale que aquí pague $5 o $6 la hora.
Ajá.
Que es el salario.
Ajá.
Allá son de $7, $8, $10. Depende, pues, en lo que ande.
¿Todavía ocuparán gente?
No, sí. En temporadas también.
En temporadas.
Bueno, pues pasó, no cambiando de tema, pasó mi suegro. Uh-huh. Ya cuando me casé yo con su hija, y aquí trabajó un tiempo, me dijo, oye, yo quisiera meterme para allá, porque él también de joven anduvo por ahí en California, Arizona, en Colorado, que sea. Ay, suegro, pero ya con pasaporte. Entonces yo, de hombre a hombre, le dije a mi patrón, le dije, patrón, este otro pasa. Está bueno, dijo, no más, está bueno. Pues se fue mi suegro para Salinas, California.
Uh-huh.
Con aquella llevaba comida docena de muchachos. En aquellos campos allá, mire, hizo los centavos.
Le fue bien.
Compró casa y compró carro.
La gente se benefició
del
campo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido ese programa de bracero? Que no hubiera venido la gente a ayudar al campo.
Pues fracasaba el valle, pues ¿quién trabajaba? ¿Quién? Ahora, por ejemplo, yo no iba a ir a piscar el algodón ni nada, ¿no? Yo me iba a una fábrica, a un taller, un algo, ¿verdad? Y estos no, porque pues estaban impuestos a la agricultura, al campo, ¿verdad?
Claro.
No sabían de otra cosa. Estaban muy, muy a gusto, muy contentos.
¿Usted cree que... ¿en qué año se acabó la guerra?
Ahora verás. El 44.
¿Y cuando se acabó el programa, qué decían los rancheros, los dueños de los ranchos?
No, pues decían, vamos a seguir, entonces ya entró el pasaporte.
Ajá.
Ahí fue donde estuvo el problemita, ¿verdad? Porque ya con el pasaporte decían, pues yo me voy para acá, ni ya, como dijo Pipor, miren, yo me gare para papel. ¿Eh? Entonces ya, se iban, se van, se todo, ya no hay aquí.
¿Y hace falta el cumbracero?
Sí, sí, hace falta, mucha falta. ¿Usted? Bueno, ahora no tanto, ¿verdad? Porque uh-huh. vamos a suponer, por ejemplo, todos los terrenos de este señor uh-huh. ya son colonias.
Han crecido ya, en la ciudad.
¿Qué otro rancherito con 10 hectáreas, 15, 10, 3 uh-huh. más?
Quiero que me diga, ya para finalizar la entrevista, vamos a platicar. ¿Cuáles son sus impresiones del programa Bracero? ¿Usted cree que fue bueno? ¿Usted cree que...
Fue muy bueno, porque se inició cuando se necesitaba. Uh-huh. Exactamente, todos decían lo mismo. Si no fuera por esto, ¿qué habíamos hecho aquí? ¿Quién trabajaba las tierras?
Exacto.
Uh-huh. Bueno, por ejemplo, este rancho, ¿verdad? Uh-huh. Oiga, pues si éramos 10 o 12, ¿quién iba a trabajar 1,000 acres? Pues ¿cómo? No, pero como le digo, llegaron a su tiempo, pues la pensaron muy bien, estuvo muy bien el programa ese, uh-huh. a su mero tiempo, y siguió la pelota rodando, como lo dicen, hasta que ya empezó a quedar, oiga, yo ya no quiero ser brasero, quiero mis papeles, ¿dónde le he? Ahí fue donde ya se fue por otro rumbo la cosa, ¿verdad? Uh-huh. Porque, como le digo, ya tengo pasaporte, más no me gusta aquí, me voy para California, me voy para California.
Exacto.
¿Quién me va a detener?
Ellos no escogían a dónde querían ir, a ellos nomás se les decía, vente para acá.
Vente para acá. ¿De qué? ¿Cuando braseros? Uh-huh. No escogían, pero ellos, no, sí. Él, el que dirigía el programa en Chihuahua,
ajá.
les daba un pase, ¿verdad? Un distintivo.
Ajá.
Por ejemplo, el director de aquí,
ajá.
era camarada de mi patrón.
Ah,
ok. Andaba entre la gente, órale, González, sí, González. Miraba los, según el tipo del pelado, ¿verdad? Ajá. Rancherote y sí, todo. Sí. Este es bueno. Entonces ya venía, compadre, aquí está la lista, aquí está y la voy a meter al río vista. Está bien.
¿Y rendían más que el trabajador normal de aquí?
Sí, sí, porque el de aquí, con el cuento de que, por ejemplo, que al cabo, si no, aquí yo allá y acá, y el brasero no, pues yo no, si me corren de aquí y el otro no me quiere, ¿y qué voy a hacer? Y mi familia, muchos pensaban eso.
Claro.
Ahora vamos a la diversión. Como le digo, había 7 cantinas aquí, llenas el sábado en la noche. Aquí había 3 luego en las esquinas.
Uh-huh.
El rebote, 4. Tony Chances, 5. Las Piedras, 6. Babis, 7. Aquí nomás.
O sea que se beneficiaba el comercio.
Válgame, ¿cómo el... no? Las tienditas, el comercio. Entonces empezaron los como dicen los judíos, los, a venir a los ranchos. Mira qué bueno te queda, ándale. Mira qué buena camisa, mira qué... Y ahí andan en los ranchos vendiéndole ropa, camisetas, camisas.
Fue bueno para la economía.
Muy bueno para la economía, porque había... Ahora cuando, vamos a suponer, el sábado en la noche, los que se portaban bien, oiga, don Lorenzo, pues, vamos al cine, nos lleva al cine. Ándenle. En la camioneta, ¿verdad? Echaba mis 12, 10 o 12. Vénganse, vamos al cine.
¿Se acuerda del cine? ¿Qué tan grande estaba el cine?
No, pues todavía están, por ejemplo, el Bronco. No, ya el Bronco ya no está. No veo un caballo, una cabeza de caballo, era el Bronco. En las caras había otro, también eso, mire. Había cines así, porque había mucha gente.
¿Cuánto les cobraban en el cine?
No me acuerdo si 35 o 35 centavos. Pero yo tenía una comadre, un compadre, que tenía un hijo que era gerente de los autocines.
Ajá.
Y tenía pase. Ándale, vámonos a la película, ándale pues.
¿A qué horas era la película?
¿Eh?
¿A qué horas iban al cine?
Ah, pues así, porque era, usted sabe, autocina tenía que estar oscurito.
Claro.
Y, pues depende de si era invierno, pues a las 5:30, 6 de la tarde, ya cuando cenaban, vamos. Ahí están, no presentaba yo el pase y ándale.
¿Nunca habían visto cine ellos?
No, muchos sí, muchos no.
Uh-huh.
Y luego... El siguiente día, no, nos llevo otra vez al cine, el tercer día, ya la vimos, hombre, pues llévenos a otro, nos íbamos a otro.
Qué bueno.
A mí me gustaba, me convenía, porque de regreso, vamos a llegar a echar un taquito, don Lencho, sí, vamos. Y una cervecita, sí. Es más, acabo ya no están aquí. Qué mal habla este. Bueno.
Dígame.
Llegaba yo aquí a la cantina durante el día, en la tarde, ¿verdad? Durante la semana. ¡Ay, padre! Y le decía a Carlos, Charlie. Ay, no me acuerdo el apellido. Carlos. ¿Qué pasó, Charlie? ¿Qué pasó? Unas cervecitas, oren. Las que quieran, ya están paradas. Y por cada cuando póngale ahí, ¿cuánto es tanto? Seguro que sí, seguro. Y él, cuando llegábamos los mayordomos, órale.
Despichaban una que otra.
Pero no, que sí, ya están pagadas. Y ayer vinieron los suyos, vinieron los de aquel. Y luego enseguida estaba Simón y otra cantina también. ¿Donde quiera?
Donde quiera se paseaban. Sí. Sí. ¿Disfrutó usted el haber trabajado con los braceros? Sí,
sí, esa trabajaba época. Muy. Por cierto que todavía me ven los que ya, ¿verdad? Muchos ya no están aquí, muchos se quedaron al otro lado, ya no pueden trabajar y todavía de vez en cuando los hijos vienen. Oye, ¿y tu papá? Y todo, no, pues ya está muy viejito, ya nunca se cae para allá.
¿Y la gente, el americano que vivía aquí, cómo los trataban?
Bien, bueno, digamos, el que tenía interés en ellos, los trataba bien. Naturalmente, el que no, pues.
Sí, había algunos que.
Pero si uno tenía un americano o lo que fuese, tuviera la caja en el medio, va a ser la secretaria.
Ya vamos a acabar.
No, ya la llevo.
Okay.
Es que es la contabilidad de la iglesia. Ahorita me regaña la secretaria.
A ver, me decía.
Bueno, sí. El que tenía interés en él, ¿verdad? Lo trataba bien.
Claro.
Sí. Oh, ¿cómo está? Mándale, ¿qué? Mira que voy al piloto. Sí, señor. Y a mí me querían mucho los de las tiendas porque él se los llevaba, ¿verdad?
Claro.
Ahí en Azcárate. Había un restaurante allí. Y decían los a media semana, don Lencho, llévenos al restaurante, usted tanto puro bote y puro de. Vamos. Seguro que sí, véngase. Llegábamos, unas enchiladitas, señor, sí, una etcétera. Me dicen, ¿y tú le echo qué? O lo que sea. Todo al cabo. Dale, pues.
¿Qué comían ellos cuando estaban en el campo ahí?
¿En el campo?
¿Tenían cocinero?
Bueno, ellos para allá voy, mire. Aquí este rancho, como era muy grande, tenían un comedor como, digamos, de aquí a la pared. Mesas, sí, mire. Bancas de madera.
Unos 6 metros.
Bueno, metros son como. Bueno, digamos, mire, 50
pies.
Como 60 pies.
60 pies.
Bueno, tenía cocineras de patrón. No había tortillas en la tienda entonces.
No.
Ahí están día y noche las trabajadoras, mire.
Para darles de comer a los dos.
Y en la mañana, 3 burritos, ahora son burritos, no son tacos, antes eran tacos. Eran burritos. 3 burritos, en una bolsa.
Les echaban su lunch.
Sí, así, mire. Hasta luego, madre. Almorzaban, ¿verdad? Café, atole. Ojo.
¿Les cobraban esa comida?
Sí, claro.
¿Cuánto les cobraban por la comida?
Ay, Dios, pues yo creo que como $1 diario. Entonces, hasta luego, madre, le decían a la madre, a la trabajadora, la jefa, doña Lupe Ortiz. Ya nos vamos, madre. Y corriendo agarraban el abuelo, corriendo, todos llevaban lo mismo. Todos corre, agarren su bolsa porque ya estaba el camión del trabajo listo afuera. Vámonos.
Empezaban temprano el día.
Sí, a las 6:30. Es decir, a las 6 y algo los levantaba uno para las 7 estar ahí en la labor. Así.
¿Y hasta qué horas?
Hasta mediodía. Ya se juntaban a comer y a la 1 y todo. En la tarde, a las 5, vámonos. Y en tiempo de pizca, en el camión, es decir, el camión de carga, pues, no camión de pasajeros, de carga del rancho, llegaba allá al comedor y subían aquellas tinones, aquellos tinacos de frijoles, de papas, de chile, bueno, a la labor donde andaban piscando.
O sea, que ellos no extrañaban la comida.
No extrañaban. Llegaban allí y luego el el plumero, el que dirigía allí, que andaba cuidando que no dejaran pedazos de surco, que no hicieran cochinada. Ya llegó el batú.
Continuamos con la entrevista con el señor Lorenzo Maínez.
Me decía don Lorenzo de que sí, decían que ya venía el batuque.
Llegaba el batuque decía el señor don Tomás, don Tomasito le decían. Pues llegaba el camión, ¿verdad? Y luego ya se subían las mujeres al camión a servir. Uh-huh. Les decía don Tomasito, pónganse pantalones, pues se subían al camión, ¿usted cree las mujeres? Bueno, y se arrimaba ahí, estaban los platos y tortillas, café, ya servido todo en la orilla de la plataforma del camión, ¿verdad? Llega uno ahí y se sentaba en un lado como podía, pues. Entonces sí comía rápido, ¿verdad? Porque andaba por su bien, piscando para su propio bien, ¿verdad?
Claro.
Entre más, pues era mejor. Y el tiempo de, como le decían aquí de raya, pues no, al cabo, ¿qué me están pagando, verdad? Uh-huh. Pero en la pizca no, y dije, ándale, porque ya me faltan tantas libras. Libras, no kilos, libras.
Ajá.
Y comían y comían y aventaban el plato en una tina con agua.
Ajá.
Ahí la aventaban y a darle otra
comían
vez.
Comían en un minuto.
Sí, ¿no? Sí, pues para hacer centavos. Uh-huh. Ya, mero se acaba el batuque, ¿qué falta? ¿Y qué voy yo? ¿Y qué para acá y qué para allá? Bueno, cosa curiosa, bonita y alegre.
Claro.
Había mucho movimiento. Y bueno, pues que ya no. No le sobró, madre. No le sobró. Sí, todavía. Pues deme otro, ándele.
Había, debe haber habido algunos muy buenos para comer.
Sí, ¿no? Sí, había uno y otro, no, otros cualquier cosita. No le sobró, madre, sí, ándale, que hay frijoles, hay papas, chiles. Ya. Bueno, ándale, pues, madre, gracias. Y se iban a trabajar, a piscar, pues, a trabajar. Y luego ya se venía el camión, el camionero venía y dejaba bajada todo, y luego con mangueras ahí medio semi lavaban y todo, ¿verdad? Por el cabo, ¿qué? Era comida nomás. Y otro día era la misma, pero en la mañana los de raya, que no podían, es decir, que estaban en el campo, esos agarraban el lonche y salían corriendo, y el lonche.
Don Lorenzo, a ver, ¿alguna vez tuvo usted algún problemilla con alguno que hubiera tenido que ser duro?
No, casi no, todos eran muy buenas gentes. Uh-huh. Uno que otro lo reprendió uno poco por X, bueno, que se portaba mal.
Pero no por
el trabajo, uno con otro, ¿verdad? Oye, no quiero problemas aquí en el cuarto. Porque eran muchos, ¿verdad? O sea, una trifulca de eso, ¿usted se imagina? Sí. Naturalmente que había hombres grandes, serios, que no se metían con los jóvenes.
Claro.
Y los jóvenes, pues, no falta. Y órale, que tú, que acá, y no, que tú, pues, que... Bueno, pero no, cosa seria no. Pocos disgustos y todo.
Dígame, don Lorenzo, ¿usted qué siente de escuchar el término brasero? ¿Le trae... recuerdos?
Me trae recuerdos porque pasé la época y estuve involucrado en ellos, en eso.
Ajá.
Por eso yo con toda confianza yo digo lo que vi, lo que hice y cómo estuvo.
Así es.
Naturalmente, ¿verdad? Que en otras partes hay unas cosas ocultas de otras partes que yo no me doy cuenta. Pero yo lo que estoy diciendo, eso lo pasó y se lo puede decir cualquiera.
Claro, son positivos. ¿Sí? Los...
positivos. Y... ya le digo, había unos muy buenas gentes, muy buenos hombres. Uh-huh. Y otros, pues, unos con otros ahí, pero a mí nunca me trataron mal.
Ajá.
No, tampoco no me decían don este, don no. Los señores grandes sí. Uh-huh. Oiga, don Lorenzo, mire que este, que el otro. Y los jóvenes no. Yo, Lencho, ¿qué vos? Órale.
¿Le gustaría a usted que volviera a ese programa, Bracero?
Sí, porque más no sé en qué forma o para qué, ¿verdad? Porque ya no hay dónde se ocupe toda esa, toda esa gente, todo está controlado por medio de maquinaria, de más la industria, mucha industria. Porque ellos venían a la agricultura. Muchos también venían a las industrias. Por ejemplo, en los despepitadores, los que tantea uno que sabían, no sabían de agricultura, pero sabían de maquinaria, de este y otro, ¿eh? Había muy buenos tractoristas, troqueros, como le digo, había welders, había mecánicos, todo eso, muy inteligentes, y había unos que sabían mucho. Sabían hablar, sabían escribir, dibujar, todo.
El patrón americano extrañó después a los braceros.
Sí, los extrañó, porque al nativo de aquí, aquel mayormente, si ya fue veterano y todo, sabe sus derechos y todo, ya no le podía decir nada, ¿verdad? El bracero no lo trataba mal. Yo, en mi conciencia, y en lo que yo vi, nunca se trató mal un bracero en este rancho. En otras partes sí los echaban palabras pesaditas en inglés, ¿verdad?
Y es el trabajo que ellos hacían, normalmente no lo hacían los nacidos aquí, ¿verdad?
Casi no. Ellos le tiraban, como le digo, a la industria, a otras partes más limpias, más. El que trabajaba en las labores aquí era porque era hijo del dueño de aquella parcelita, de aquella ahí, andaba. Pero ya no más, como lo dicen, que se ponía más abusadillo y todo. Vámonos a trabajar a Fort Bliss, a otras partes. Claro. Yo también tuve inspiración de ir a otras partes, pero como me fue muy bien aquí, digamos, no monetariamente, pero me trataron bien, mi salud, gracias a Dios, mis hijos los eduqué lo mejor que pude.
Qué bueno.
Con la ayuda de mi patrón, porque él, mayormente, como por ejemplo en el verano, el más grandecito, me decía el patrón, póngalo a trabajar.
¿Cómo se llamaba su patrón?
Rafael González.
Rafael González.
Póngalo a trabajar para que gane para las novias. Ya lo ponía yo a hacer cualquier cosilla, y ándale. Nomás si ves a venir el viejo, me decía, anda trabajando Junior. Sí, anda trabajando, sí, que trabaje.
Don Lorenzo, ¿algo más que nos quiera comentar?
Bueno, depende como de qué quiera saber.
Agregar ya para finalizar la entrevista.
Pues de todo lo... le diré yo como, por ejemplo, el patrón. Fue muy astuto, muy inteligente, a pesar de que no sabía expresarse bien en su inglés. Pero fue director del Banco de Southwest, fueron los fundadores, él y un doctor Villarreal y otros, etcétera, etcétera, fundaron el Southwest National Bank. Él era del Club de Leones. Él era, bueno, iba yo a las bodegas de herramientas, me miraban, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero 100 asadones. Sí, ¿para quién? Ya se iba el dependiente, se iba ya con el gerente, ¿verdad? Y, ¿qué vale? Vámonos. Quiero 5
cobijas. Había comercio, había todo.
Cobijas. Quiero 30, 40 estufas de dos quemadocitos así. Quiero colchones. Una vez, había un hombre aquí que era el don Julián Ordaz. Mire, él sabía de cuentas, él le hacía una cuenta en el aire así y yo volaba. Él era el tomador de tiempo. Por no decir más, pero así como usted estaba escribiendo y estaba ahí, él tomaba el tiempo. Él entregaba el reporte. O a veces me decía, oiga, Lencho, ¿dónde anda Juliano? Que no lo encuentro, pues ya lo cambié para allá, va a salir a tales. Él era muy inteligente, este hombre, don Julián.
¿Para qué les tomaban el tiempo?
A las horas que trabajaban, para hacerle sus cheques. En tiempo de pizca, él tenía su tripié y estaba pesando y pagando. Tenía uno que estaba pesando y él tenía en la caja el dinero aquí. Vamos a suponer, 50 libras, toma. Cada pesada,
Ahí en ese momento.
Ahí en ese momento. 30, 100, bueno, X. Entonces iba yo al banco y le traía el dinero en cambio, ¿verdad? Feria, uh-huh. Con cambio, dimes, nickels, pennies, dólar, 5 claro. También. Y en la mañana le daban, tenga, aquí iban dos, 300, 500 dólares, don Julio. Sí, señor, su caja de metálica. Uh-huh. Y en la tarde rendía cuentas él, mire, tantas libras, mire, aquí están, y tanto se pagó, y tanto. Pero ya ve que él sabía cómo hacerlo.
Oh, sí.
Pero no robaba al rancho, robaba al trabajador, ¿verdad? Según dicen.
Uh-huh.
Y como muchos señores, pues no sabían si eran 30 o 60, 40, sí, señor. Tenga. Y aquello del 40 al 50, ¿verdad? Él sabía al fin del día.
Ajá.
Lo malo es que nunca lo logró él porque el sábado y domingo se iba.
Exacto.
Y acá hay dinero, pues que acá y
tomaba.
Su dicho de él era: el dinero no es Dios, pero sí hace milagros, decía el señor. Él era muy, muy astuto, muy diablo, este señor, don Julián.
Mire.
Muy diablo, muy bueno. Para la cuenta, para todo. Ahora para medir terrenos, porque entonces el ranchero no podía sembrar, si tenías 100 acres, ajá, podía sembrar nomás 70.
¿No lo sembraban todos?
No.
No le permitía.
No le permitía. Podía sembrar otra cosa, pero no algodón. Después de la guerra.
¿Por qué?
Pues había mucho. Uh-huh. Había uno ya que hacer, había mucho. Estaba abastecido a todo.
Uh-huh.
Entonces. El gobierno estaba ojo chícharo que no sembraran de más. Venía un representante rancho por rancho con un medidor del lote de terrenos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y está bien, tiene tantos acres y está muy bien. Entonces don Julián le compró el patrón un medidor también. Entonces medía los terrenos y decía: señor González, usted tiene, vamos a suponer, tiene sembrado 1,000 acres y no tiene derecho a más de 900. Bueno, pero yo me lo arreglo, venía el gobierno. Y por no andar caminando y todo, se iba directamente con don Julián, y don Julián ya le tenía todo preparado. ¿Cómo está don Julián? Sí, ¿cuántos tiene? Pues tantos. Está bien.
Asunto regla.
Sí, donde quiera hay cosas así.
Donde quiera. Se tosta Navas.
Sí, donde quiera.
Don Lorenzo, pues quiero agradecerle,
bueno,
estos momentos que nos ha platicado, por habernos compartido su experiencia, su historia.
Como digo, yo estuve muy contento con esta gente. Por cierto, me sirvió mucho a mí, porque muchos me invitaban a sus pueblos natales, o nos íbamos de aquí, y mire, unas gentes tan finas, tan buenas allá, cuando llegaba, por ejemplo, un joven, llegaba a su casa con su mamá, su papá: mire mamá, este señor es el patrono de mayordomo,
ajá,
válgame Dios, frijolitos, papitas y todo, y usted es el patrón de mi hijo, sí señora, válgame, me escribe y me dice que usted es don Lorenzo, sí señora, y bueno, pues ya estábamos ahí, la abrazaba y este y el otro, y luego me decía: vamos al pueblo, ¿no? Si era de rancho, ajá, vamos al pueblo, vamos, en, como en Torreón, en Gómez, en Chihuahua, en Delicias. Yo Delicias se lo conocí en ese tiempo. Pues usted sabe, ¿no?
Claro.
Hay una parte ahí donde iba uno, ¿verdad? Y pues allí había de todas medidas. Entonces, después iba yo, ya cuando se acabó la brasería, en las vacaciones me iba yo, ya fuere con mis amigos o con mi familia.
Ajá.
Llegamos a Delicias, no, pues qué barro. A los ranteños, a las varas, albareños,
era conocido y apreciado.
En Torreón había un rancho muy grande allí donde trabajaba el papá de un muchacho.
Uh-huh.
Era de un ingeniero. Entonces esa vez se llamaba Jesús, el muchacho.
Ajá.
Llegamos y el mayordomo era don... Bueno, X. Ay, qué bueno que vino don Chu. ¿Qué pasó, don? Pues el motor, ya tenía un motor ahí, Noria, para regar. Uh-huh. Eléctrico, mira, un motorzón, un switch de este tamaño así. pues el motor no quiere, don Chuy. Y el muchacho, pues era inteligente. Vamos a ver. Ah, pues el fusible. Mira, un fusible es el tamaño de una esta mazorca de maíz. Es el fusible, don Chuy. Don Tiburcio. Ahí dejó el ingeniero unos, tráigalos. Pues vino y venía. Mire, aquí está un fusible grandote. Lo ponía ahí. Le decía así: mucho cuidado, don Chuy, no se vaya a fumigar. Entonces yo le jalaba a aquel y está, mire, ahí está, ándele, qué bueno. Y el señor ese tenía un puestecito en la carretera. No lo estoy deteniendo.
No.
Tenía un puestecito ahí donde vendía cigarros y dulces cerca de la carretera, más o menos así. Y luego fuimos con la señora allí una vez. Entonces le dijo: ¿dónde está don Zacarías? ¿Cómo se llamó? Pues se fue a Gómez. Estaba cerca de Gómez. Se fue a Gómez. Sí, sí, pues fue a traer chilis verdes y los tomates. Y aquel me platicaba de esas gentes aquí entre Basilón, ¿ve? Y cuando iba me decía: ahora verdad, vas a conocer a lo que te platiqué. Uy, Dios, empezó, pues se fue a Gómez, los chilis verdes y los tomates. Ah, que don Chu, pásele. Y me miraba aquel y no aguantaba en la risa.
Qué bueno que hizo usted amistad y que disfrutó la experiencia.
Mire, y aquí cuando estaba yo joven me iba para el otro lado, había jóvenes allí que venían del colegio de Salaices, venían de la agricultura de Juárez, preparados los jóvenes, ya no vieron, ¿verdad? Y andamos juntos, y me gustaba el modo de hablar, porque aquí habla uno muy curioso, la gente muy diferente.
Claro.
Entonces, me gustaba yo andar con ellos. Oye, ¿cómo se dice? No, ¿cómo se dice? No digas así, no digas acá, no digas así, no digas... Una vez, válgame, y estábamos ahí en la esquina echándole poco alcohol. Cuando venía el comandante y todo, dije: órale, que ahí viene la policía. Va, que la policía no es policía, tal, es policía, pues eso. Y así, entonces con los braceros yo agarré muchas chanzas, porque venían unos, como les digo, muy preparados.
Claro.
Esos no sabían de agricultura, pero como me gustaba a mí el modo que eran y todo, y muy, muy preparados.
¿Aprendía usted aprendía, algo siempre?
Sí, aprendía algo y vente para acá, mira, hazte para acá.
Muy bien.
No era, no, diga, que acá y no. Muy bien.
Qué bueno.
Muy preparados.
Don Lorenzo, pues muchas gracias.
Ándele, pues el gusto es mío y ya sabes, aquí estamos.
Le agradecemos mucho todos estos momentos que nos compartió. Con esto ándele, vamos a dar por terminada la entrevista.
Ándele, pues. Pues hasta luego,
Gracias.
Y como dice el americano, vaya con Dios.
Igualmente, gracias.